Ya hemos pasado por 8 capítulos de casi puras genealogías, pero hoy hemos llegado al último. El próximo capítulo tratará de la muerte de Saúl. Y ni van a hablar de su vida. Van a empezar la historia y van a ir de la genealogía directamente a su muerte. ¿Por qué? Es que aprendimos que su vida era un desastre. Pero hoy vamos a leer y aprender lo que aprendimos en el Salmo 84. Algo de los que son ministros en la casa del Señor. En el pueblo de Dios hay muchos ministros. Y la palabra ministro simplemente quiere decir un servidor. Vamos a empezar en versículo 1. En 9:1 dice, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Entonces, esa parte están regresando de Babilonia para restablecer el pueblo, pero siempre recordaron que eran transportados ahí por su rebelión. Nunca quieren olvidar de esa gran razón de sus pérdidas, la pérdida de su libertad, la pérdida de sus tierras, la pérdida de su templo. Todo fue perdido por su rebelión. Como que empezaron a tener otros dioses, empezaron a mezclarte totalmente con el mundo, como leímos en los últimos capítulos del Segundo de Reyes. Y es bueno también para nosotros reflexionar en los errores graves de los judíos, para comprender la sabiduría de una vida santa, una vida consagrada a Dios. Cuando la carnalidad era casi fuera de control en el libro, en la iglesia de Corinto, en el Nuevo Testamento, Pablo usó la historia de los judíos para enseñar a los hermanos que es muy costoso caer en el pecado. Vamos a revisar ese lugar de 1 Corintios, capítulo 10. En el 1 de Corintios, capítulo 10, Pablo está usando la historia de los judíos para despertar a hermanos que estaban en una iglesia del Nuevo Testamento. En el primer verso dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de la gente que salieron de Egipto, pasaron por el Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Los hermanos de Corinto pensaron que eran muy bien establecidos porque tenían sus bautismos, eran cristianos, participaban en la Santa Cena. Pero Pablo dice aquí, los judíos también, en un sentido todos tenían el mismo. Dice que allá que estaban bautizados, dice que, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En un sentido ellos también tenían el mismo. Versículo 4 dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. En un sentido ellos también tenían contacto con Cristo. Fue el punto que Pablo quería hacer. En 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La gran mayoría, sin embargo, vivían en la carnalidad. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La vida de ellos tenía el propósito de enseñar a nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Los judíos tenían codicias por las pasiones carnales, pero su historia puede servir a nosotros para no copiar los mismos errores. Versículo 7, ni seáis idólatra como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Aquí Pablo estaba recordándoles que qué costoso es el pecado, qué cara es la rebelión. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aunque eran bautizados en Moisés, aunque conocieron y tenieron algún contacto con Cristo en un sentido, de todos modos, las consecuencias de sus pecados venían conforme a las amonestaciones. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La historia de los judíos siempre está ahí para nosotros como una amonestación, para ver claramente que Dios no está jugando, ni con los judíos, ni con nosotros. El pecado es costoso. El pecado, aún entre los que lleven el nombre del Señor, siempre producirá sus consecuencias. Aun cuando hay perdón, de todos modos hay consecuencias. Bueno, regresando a nuestro texto de hoy, en Primero de Crónicas, ya estamos en versículo 2. Dice, los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas, y servían del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín, Manasés, Utaí, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Farés, hijo de Judá. Y de los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Sera, Jehuel y sus hermanos, 690. Fue necesario en estos tiempos saber su genealogía, y por eso están ahí. Porque cada persona era parte de una tribu. Había herencias específicas que llegaban con el tribu. Y en el caso de los levitas, por ser parte de esa tribu, se pudiera servir en el templo del Señor. Versículo 6. De los hijos de Sera, Jehuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Asenúa. Ias, hijo de Jeroboam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Ruel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. Aserías, hijo de Elquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meriaot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masi, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilimet, hijo de Imer. Versículo 13. Y sus hermanos jefes de sus casas paternas, el número de 1,660 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De ese verso tomé el título del mensaje de hoy. Ministros eficaces. Dice, el número de 1,660 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y esto es siempre lo que nos falta, hermanos. Personas de dedicación. Personas que están dispuestos a dedicar tiempo. Tiempo para estudiar, para ensayar. Personas que dedican solamente, no solamente tiempo para preparar, pero después tiempo para servir. Cuando se ve hermanos sirviendo como ministros eficaces en la casa de Dios, es evidencia
de que el Espíritu Santo está obrando en ellos. Porque es muy fácil, muy común ver gente que empiezan algo y lo hacen por un rato y es muy emocionante, mientras es nuevo. Todo parece interesante y después se pierden el interés, luego, y rápidamente vayan buscando otra actividad nueva. Y eso puede ser evidencia de la carne, pero los que se dedican a algo año tras año, mejorándose constantemente en su ministerio, sea lo que sea, dan evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ellos. Realmente tienen un llamamiento y es evidente a todos. Versículo 14, continuando. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asicram, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bacar, Erez, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los Netofatitas. 17. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos, Salum era el jefe. En el Testamento Antiguo había un ministerio que se llamaba el nombre de portero. Porteros. ¿Qué eran? No eran personas en la puerta solamente saludando a los hermanos entrando, sino que era una forma de seguridad. Habían personas que no pudieran entrar por razones de impureza ceremonial. O si había un hermano que quería causar problemas, esas personas estaban ahí en la puerta, eran porteros guardando la entrada. Y ya leímos de ellos en el Salmo de hoy, para ustedes que llegaron un poco tarde, en Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En la carne uno pudiera pensar, pues eso es una posición muy baja en el servicio del templo. Pero no era así, hermanos. Al contrario, era un gran privilegio. Es más, no existe una posición insignificante en el servicio de Dios, sino que todas las posiciones son de honor y de prestigio. Los que aún piensan carnalmente pueden pensar que sería una molestia en enseñar a los niños, o limpiar la iglesia, o saludar a los hermanos entrando, o ayudar en la administración. Pero eso es solamente porque son inmaduros en la fe. Con los años se da cuenta que todo trabajo de la casa de Dios es una gran bendición. Versículo 18. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo obra de ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fineas, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Los que tomaron estas posiciones ya tienen sus nombres grabados para siempre en las Escrituras. Y son leídos en todas partes del mundo. O sea, en las partes donde aún leen toda la Biblia, que es cada vez más rara en nuestros tiempos de corrupción y de apostasía. Pero todo lo que Dios ha dado para nosotros en la Biblia tiene su propósito. Versículo 21. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Tenían su ministerio y lo tomaron en serio, hermanos. Es que esas personas no venían a la iglesia cada cuando no tenía otra cosa más interesante que hacer. No fueron a la iglesia solamente cuando las cosas andaban difíciles en sus vidas. Oh, tengo que ir a Dios. No, tenían sus ministerios. Y ellos sabían cuán importantes eran sus ministerios. 24. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte, al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos vivían muy cerca. Tenían que estar allá cada mañana. No gastaban mucho tiempo viajando entre su casa y el tabernáculo. Tenían que estar ahí listos. Era importante. 28. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, por los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla, de todos los utensilios del santuario, de harina, del vino, y del aceite, del incienso y de las especias. Tenían muchas cosas en estos tiempos. Nosotros no tenemos todo esto de incienso y de sacrificio de animales. Pero sí tenemos los equipos de la Santa Cena. Y gracias a Dios que no hemos tenido ningún problema con esto. Siempre ha habido ministros eficaces preparando estos elementos. Versículo 30. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Bueno, nosotros tampoco tenemos perfumes, pero casi siempre hay flores aquí enfrente, ¿verdad? Y ha habido ministros eficaces que siempre andan pensando en esto. 31. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, Correíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en cámaras dentro del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Eso es bastante interesante, que los cantores vivían en el templo y no se dedicaban a nada más de esto. Ustedes en el coro deben de notar esa escritura, porque cuando alguien dice, hey, necesitamos tu ayuda, pues estamos consagrados a otra cosa. Eran especialistas en la casa del Señor. Bueno, aunque el coro de nuestra iglesia, todos tienen hogares donde duermen, pero a veces parecen que están viviendo aquí, ¿no? Venga sábado, aquí están, trabajando. Venga viernes o venga miércoles, aquí están, ensayando, orando, estudiando, trabajando con entusiasmo. Ellos son ministros eficaces y tenemos que dar gracias a Dios por ellos. Es evidente que tienen un llamamiento santo y lo tomen en serio. De otra manera, empezarían por un rato y dicen, ah, ¿sabes qué? Esto fue muy interesante, ya me voy a otra cosa. No, sigan. Hay otros que vienen cuando nadie está mirando para limpiar, para sacar basura, para poner el lugar en orden antes de los servicios. Estos también son ministros eficaces. Porque no vienen al último momento, sino que dedican tiempo para asegurar que la casa de Dios esté en orden.
34. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén.
Dios no va a olvidar nunca lo que han hecho en su obra. Andando en la carne, hay hermanos que no entienden la importancia de todo esto. Siempre hay hermanos que están al punto de perder su interés en la obra de la iglesia. Y por eso tenemos tantas amonestaciones en contra de tal actitud en las Escrituras. Vamos a Hebreos 10:23.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerar unos a otros para estimularlos al amor y buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Aún simplemente asistiendo a la iglesia, estás ayudando a otros hermanos. Se vean a usted entrando y se sienten gozo. Mira, ya llegó la hermana. Viene para dar un saludo, un abrazo, una oración. Y hermanos, el tiempo antes del servicio y el tiempo después del servicio puede ser una oportunidad para los ministros eficaces, para animar a alguien que se siente solo o que una persona pasando por una tribulación grave. Bueno, la última parte ya para cerrar, versículo 35 a 44, es el fin de las genealogías por algún rato, es para introducir la familia de Saúl. Saúl era un ministro, pero no del templo, sino del gobierno civil. Como el primer rey, era un magistrado. Pero no van a hablar de casi nada de su vida, porque no era un ministro eficaz, sino que era un gran desastre. Y por eso el libro de Crónicas va de su genealogía y directamente a su muerte. Y no va a hablar nada más de él.
35. En Gabaón habitaba Jael, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Surquis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías, Milcot, y Milcot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, ahí está, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemelec, Mavet y Zimri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo El Asa, cuyo hijo fue Asel, y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Arricán, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Arán. Estos fueron los hijos de Asel.
Hasta aquí nuestro texto. Con esto estamos terminando con las puras genealogías y regresando a la historia de ese tiempo, aunque será una perspectiva diferente de lo que aprendimos en el primero y el segundo de Reyes. Y ustedes que han estado con nosotros por esos 9 capítulos merecen ser felicitados, porque están entre los muy pocos de los cristianos que han aún leído estos capítulos. Y aún menos que han estudiado estos capítulos en la historia de la iglesia. Doctrina. Dios siempre está llamando a ministros eficaces para los muchos trabajos que hay en las iglesias. Para ser un ministro eficaz, y algunos de ustedes ya saben, es necesario antes que nada apartarse del mundo y consagrarse al Señor. Vamos a Romanos 12:1. En Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo quiere ponerte en su módula, dice, en una estructura que está totalmente diferente que lo del reino de Dios. Y la manera que el mundo está consiguiendo en nuestros tiempos, con muchos de los medios, programas de televisión, música, cosas que se lean. Y la Biblia no va a decir, oh, tú no puedes mirar eso, o tú tienes que escuchar esta música. Pero sí tiene una sugerencia en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, si alguien quiere leer en voz fuerte. Amén. Eso es una guía para padres, para decidir. Quiero que mis hijos miren esto. La Biblia no va a decir, ese programa sí, ese no. Ustedes como padres tienen que decidir. Pero eso es una guía para entender si realmente es algo que puede edificar o si es pura basura. Entonces, tiene que separarse, porque todas estas influencias van a tener un impacto en su espíritu. Después de consagrarse, puedes orar como Pablo. Cuando Pablo fue salvado, una de las cosas que dijo al Señor es, ¿qué quieres que yo haga? Está en Hechos 9. En Hechos 9, cuando Cristo apareció a Pablo, dijo en 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se dirá lo que debes de hacer. Entonces, una vez consagrado usted, hermano, hermana, puedes preguntar a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, muchas veces tenemos que esperar por una respuesta a nuestras oraciones. A veces tiene que esperar años antes que Dios contesta. Pero esta oración no. Aquí Pablo pidió y Cristo respondió en el mismo versículo. Entonces, si empieza a pedir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Van a ver una respuesta y rápidamente. En los Estados Unidos a veces las iglesias están presentadas como teatros, como eventos deportivos, en que se viene solamente para observar y mirar lo que hacen otros. Pero no fue así en la Biblia. Todos tenían sus dones. Todos tenían un lugar para servir. Y muchos eran ministros eficaces. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? Si tú quieres hacer esta oración que hizo Pablo para descubrir tus dones y tu lugar, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, te damos gracias que tú nos has guiado por medio de esos desiertos de capítulos de puros nombres, Señor, y hemos encontrado joyas allí, Señor, hemos encontrado cosas de valor. Ayúdanos ahora, Señor, a seguir en este libro, recibiendo, Señor, renglón tras renglón,
línea sobre línea, la doctrina que tú tienes para nosotros. Levanta, hermano, Señor, hermana, Señor, como ministros eficaces en tu casa para que puedan disfrutar sus servicios, sentir el poder de tu Espíritu Santo, Señor, dándoles la capacidad de persistir en servicio. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración antes de cerrar.